Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Gastronomía de Palencia. Gastronomía de Palencia corre a cargo de Fernando Franco Jubete, que él es ingeniero agrónomo, ya jubilado pero catedrático de producción vegetal en la Escuela de Ingenierías Agrarias del campus de la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, y es profesor también aquí en la Universidad Popular. Ya da dos asignaturas, Gastronomía de Palencia, y este programa pues es un poco una reproducción de esa asignatura, y Cultura Vitivinícola. Hoy, el otro día nos estuviste hablando del pan, otro día das recetas sobre pan, y hoy, bueno, lo primero, buenos días, Fernando.
Buenos días.
Buenos días. Hoy nos vas a hablar de eso tan rico que son las legumbres.
Efectivamente, vamos a hablar de las legumbres. Siempre defiendo que la cocina de Castilla y León, y de Palencia, por supuesto, es la cocina del trigo, las legumbres y el lechazo. Y son los tres productos básicos y fundamentales que dan lugar a un conjunto de recetas, todas derivadas del trigo, la harina, el pan, y de las legumbres, que hemos enseñado al mundo a cultivarlas para consumirlas enteras, que es algo que se justifica plenamente por la cantidad de legumbres de calidad que tenemos en Castilla y León. La verdad es que cada vez consumimos menos legumbres, porque, para que nos hagamos una idea, actualmente de las legumbres que comemos, que son aproximadamente, compramos fuera de España entre el 70 y el 80% de todas las legumbres que consumimos. Consumimos aproximadamente unas 80.000 toneladas de legumbres, unos 2 kilos por habitante y año de media. En los años 60, 50, 60 consumíamos 15 kilos por habitante y año. Esas 80.000 toneladas no las producimos, y para abastecer el mercado nacional las envasadoras españolas recurren especialmente a la lenteja de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Turquía, al garbanzo de México, a la alubia argentina, boliviana o peruana. En total, en España se cultivan 18.000 hectáreas de lentejas, unas 45.000 de garbanzos y 8.000 de alubias. La mayoría de todas esas hectáreas están protegidas por una figura de calidad, por lo que solo comprando legumbres acogidas a figuras de calidad, es decir, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, marcas de calidad, únicamente comprando, por tanto, figuras de calidad, es la única garantía que tenemos para que sean españolas. Generalmente, en los paquetes de las legumbres suele incluirse la procedencia, pero no siempre. Por consiguiente, hay muchas ocasiones que si no figura la procedencia, quiere decir que son de importación, porque, como digo, la mayoría es de importación, hasta el 80% aproximadamente de lo que consumimos. Por supuesto, también son las más baratas las de importación, que todo hay que decirlo, pero es que aquí en España es mucho más caro producir cualquiera de las legumbres, porque la rentabilidad del cultivo y la producción por hectárea son muy bajas. Pero fijémonos que tenemos, por las figuras de calidad que tenemos, la primera, la lenteja de Tierra de Campos, que es en la única en la que participa la provincia de Palencia, el garbanzo de Fuente Saúco, las legumbres, pero sobre todo los judiones del Barco de Ávila, y las alubias también, las alubias de La Bañeza y León, el judión de La Granja, que es una marca de garantía, el garbanzo Pedro Sillano, que es otra marca de garantía, la lenteja de La Armuña, de Salamanca, que también es una marca de garantía, esa es una indicación geográfica protegida, y luego hay otras que no tienen figuras de calidad porque no producen la suficiente para producir como o para que los costes de la figura de calidad pues puedan repercutirse en la poca calidad que se produce. Por ejemplo, los garbanzos de Tierra de Campos, los garbanzos de Valseca, los garbanzos maragatos o de Pico Pardal, todas ellas no tienen figuras de calidad, pero eso no quiere decir que no se produzcan productos de mucha calidad. Lo mismo podríamos decir un conjunto de alubias, por ejemplo las de Saldaña, y de otros muchos sitios, de Ibeas de Juarros, que produce 4.000 kilos, a pesar de que es la variedad que representa uno de los platos tradicionales de la cocina burgalesa, como es la olla podrida, ¿no? Pues no, pero se producen en Ibeas de Juarros más que 4.000 kilos. Vamos, se los comen en los dos restaurantes que hay en el pueblo. Os decía también que en judías, en alubias, pues tenemos con figuras de calidad las alubias de la Bañeza León, las del Barco de Ávila, que son estas son IGPs, el Judión de la Granja y la alubia roja de Ibeas, que tienen marca de garantía, y luego sin figuras de calidad, por su reducida superficie cultivada, tenemos el Caparrón de Belorado, las alubias de Saldaña, las alubias del Burgo de Osma, el Labón Sanabrés de Sanabria, es decir, muchas legumbres de mucha calidad en toda Castilla y León. Vamos a hablar en primer lugar de esa historia. Uno de los capítulos de mi libro Gastronomía de Palencia lo titulo Del cocido omnívoro a la olla castellana. Es decir, en principio, si nos retrasamos hasta la época de los vacceos y de los primeros pobladores de nuestro territorio, un territorio estepario en el que se producen cereales y legumbres y leguminosas, habitualmente, pues cuando pudieron dominar el fuego y luego aprender a elaborar cerámicas resistentes al fuego, estoy hablando de los vacceos precisamente, pues 400, 500 años antes de Cristo, pues seguro que lo primero que elaboraban era un cocido omnívoro, un cocido de diversos productos, como son los cocidos actuales o todos los potajes. En los potajes, además de las legumbres, añadimos cosas, productos, vegetales, animales, huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se le llama omnívoro porque es, omnívoro quiere decir diversos productos, se come de todo en esa olla, ¿no? En ese cocido. Bueno, pues esos cocidos primitivos derivaron lo que es la olla castellana, que es la más primitiva de todas. Incluso históricamente hay quien afirma que la olla podrida es la primera olla de Castilla y León y de España, porque es de origen burgalés, ¿no? Pero no es cierto. Para mí, en esa trayectoria de los productos de las ollas con legumbres, hay antes muchos otros cocidos. Antes que la olla podrida hay uno que también es burgalés, que es y que además se sigue elaborando en Burgos también, en la cofradía de San Antón, en el barrio de Gamonal, que fue pueblo de Gamonal y que tiene un origen excepcional porque la cofradía fue creada en 1502, a ciencia cierta, en la iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal. Es un templo gótico del siglo XIV, pero hubo otro anterior. Está construido el templo gótico sobre otro románico del siglo XI. Esta cofradía se dedicó desde siempre, desde su creación en 1502, a ofrecer a todo el que pasaba por el Camino de Santiago, Gamonal está dentro del Camino de Santiago, una escudilla de titos con verduras. Ese potaje de titos con verduras es muy anterior a la olla podrida, que es de 1573. La primera denominación de la olla podrida es de 1573. En la cofradía de San Antón están ofreciendo titos a ciencia cierta, porque lo otro es simplemente una aparición en un libro concreto, que luego les comentaré, pero en la cofradía de San Antón están ofreciendo titos, desde un potaje de titos desde 1502 a todos los peregrinos del Camino de Santiago y a todos los pobres que se acercasen a la cofradía. Esa tradición la siguen respetando y todos los 17 de enero, la festividad de San Antón, para conmemorar esa tradición de dar de comer una escudilla de titos a los necesitados y a los peregrinos, la cofradía reparte aproximadamente unas 22.000 raciones de titos, es decir, 2.000 kilos de titos que a donde acuden con unos pucheros inmensos. Es una fiesta que merece la pena visitar el día de San Antón, por la mañana. Allí están en el barrio de Gamonal, elaborando los titos, todos los cofrades, y luego repartiéndolos a toda la gente que se acerca a conseguir esa ración de titos. La verdad es que se acercan las familias con ollas, con ollas, con pucheros, con recipientes, para llevarse para casa y comer ese día el cocido de titos que les ofrece la cofradía. Una tradición excepcionalmente atractiva y que merece la pena, como decía, conocer y visitar. Ese potaje de titos, pues generalmente lo elaboran con cebolla, con zanahoria, con pimiento rojo y, por supuesto, con los titos. Y luego, pues simplemente cocerlo en crudo y añadirle el típico arreglo, que es un sofrito de ajos con pimentón. Le añaden el arreglo al final, ya cuando los titos están cocidos, y bueno, pues se sirven a continuación. Bueno, pero estaba comentándoles, hablándoles de las alubias, de las judías. Bueno, la palabra alubia y la palabra judía se utilizan indistintamente. Digo que se utilizan indistintamente, pero alubias generalmente en España nos referimos a las alubias cuando están secas, es decir, las alubias secas, y las judías nos referimos a ellas para denominar a las judías verdes, pero es el mismo producto, como todos ustedes saben. Las alubias tienen dos procedencias. Unas alubias de origen africano y asiático, que es una alubia que se denomina carilla o careta, o judía de careta, o alubias de careta, o carilla simplemente, que es pequeña, de color blanco, y con una mancha negra en el ombligo, o en el hilo, que se llama hilo, ombligo, o culo, que es como lo llaman los agricultores, esa zona de inserción de la judía o del grano en la vaina, es de color negro. Aquí la consumimos poco, es más característica de Castilla-La Mancha. Aquí las judías que consumimos son las que vinieron posteriormente, porque estas alubias las trajeron los moros, las tribus que nos invadieron en el siglo VII antes de Cristo, después de Cristo, y las llamaban alubilla, de ahí de donde procede la palabra alubia. Y eran las alubias que existieron hasta el siglo XVI, porque hasta el siglo XVI, la conquista de América, no llegaron las otras alubias. Esta es una especie distinta. Las alubias de careta se denominan vigna, el género vigna, y las alubias de procedentes de América, el género es el Phaseolus vulgaris concretamente. Y las que más consumimos son las alubias americanas, de origen americano, son de más calidad incluso que las, desde mi punto de vista al menos, que las judías de careta. No quiere decir que no sean comestibles, que no sean blandas, son menos finas, menos cremosas, con el ollejo más perceptible las alubias de careta que las buenas alubias procedentes de América. Pero todas esas alubias las hemos mejorado en Castilla y León fundamentalmente, las hemos mejorado en España en general, pero sobre todo en Castilla y León, porque donde más alubias producimos diferentes es en Castilla y León, como acabo de decir antes. Las alubias, es evidente que, por tanto, cuando se refieren a la principal olla, que es la olla podrida burgalesa, hay que hacerse la pregunta, en 1570 y tantos, ¿qué alubias utilizaban en la olla podrida? Pues evidentemente tuvieron que utilizar las alubias de careta, porque las alubias americanas no se habían extendido suficientemente en el viejo continente y, por supuesto, en España. Se fueron todos los cultivos americanos se desarrollaron muy tarde. Fíjense ustedes que la patata, que llegó al mismo tiempo que las alubias o que el maíz, por ejemplo, o que el girasol, bueno, pues las patatas hasta el siglo XVIII no se extendieron, no se extendió su cultivo y su consumo. Se consideró que eran transmisoras de la sarna y estuvieron durante mucho tiempo presentes en los jardines de palacio, igual que el pimiento, que el tomate, en los jardines de la nobleza y de los reyes, como plantas ornamentales, pero no se consumieron porque a todas se les ponía algún reparo al ser un producto desconocido. Las alubias sufrieron menos ese repudio porque pronto, mucho antes, ya en el siglo XVI, como digo, empezaron a consumirse, pero pasó un poco como he contado con el pimentón la semana pasada, que tardó bastantes años en utilizarse en la cocina. Uno de los aspectos que abrieron el cocido, que extendieron el consumo del cocido, fue debido a la expulsión de los judíos y de los maometanos. Hernando del Pulgar, en su crónica de los Reyes Católicos, afirma que los Reyes Católicos nunca perdieron en el comer la costumbre judaica de manjares y olleta a de fina. Es decir, comían el cocido, la olleta de fina también tiene, esa olleta de fina era una olla elaborada con garbanzos y carnes de vacuno o sobre todo de ovino, pero nunca de cerdo, evidentemente, por su repudio del cerdo, tanto por los judíos como por los maometanos. Pero en el momento en que se produjo la expulsión de ambas civilizaciones del territorio español, los judíos y los maometanos que se quedaron en el territorio español tuvieron que aceptar, y es una demostración de su incorporación a la religión católica y cristiana, el consumir cocidos con productos del cerdo. Hay una frase que se dice que es en casa del cristiano viejo el cocido con tocino añejo, y también se dice más cristianizó el jamón que la Santa Inquisición, lo que quiere decir que las legumbres eran protagonistas junto con las verduras y los productos animales del cocido que se consumía habitualmente en las casas de todos los castellanos, y eso hizo que los productos del cerdo se incorporasen a los cocidos de forma masiva. Era una forma de demostrar el cristianismo de la familia que dejaba las ventanas abiertas y salían los aromas del cocido con olor a cerdo, evidentemente. La importancia del cerdo, por tanto, en la divulgación del cocido fue trascendental en ese periodo, a partir de la expulsión de árabes y judíos. En cierta medida, Cristo y el cerdo fueron fronteras culturales de Europa, fronteras religiosas, que las marcó incluso la Inquisición, dividiendo a la sociedad española en esa época, estoy hablando a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en dos fracciones, los cristianos viejos y los cristianos nuevos o conversos, que eran los judíos o maometanos que se habían convertido. El consumo de cerdo era el salvoconducto de cara a las autoridades religiosas, equivalía a una confesión de fe. Comer cerdo equivalía a todos los sacramentos, y por eso ha quedado también en el lenguaje, cuando uno va a un restaurante y ofrece cocido con todos sus sacramentos, con todos los sacramentos del cerdo. Es decir, el cerdo sustituía a los sacramentos que autentificaban al cristiano. En ningún país de Europa se ha aprovechado el cerdo tan despiezado y de una forma tan prolija y tan cuidadosa como en España, y sobre todo los productos del cerdo ibérico. Eso se debe precisamente a esta expresión de todos los sacramentos, porque se dividía el cerdo en multitud de productos que se consumían en distintas recetas y en distintos momentos. Pero era una forma, por tanto, de demostrar el cristianismo o la aceptación del cristianismo por parte de todos los conversos. Otro aspecto muy curioso del cocido es las denominaciones del cocido. Al cocido se le llama el cocido castellano, que desde mi punto de vista es el auténtico, el primitivo, el original, porque aquí se produjo todos esos esas evolución histórica que estoy comentando. Sin embargo, se ha extendido por todo el territorio español y por todo el territorio americano, porque hemos llevado al cocido, y hemos llevado al cocido, incluso las reinas españolas llevaron los cocidos a las cortes de Francia, por ejemplo, ¿no? Luego lo cuento. El cocido castellano es el primero, pero luego ha habido multitud de cocidos a los que se les añade un apelativo. El hecho de que se llame cocido madrileño al cocido castellano, pues me parece muy bien, pero simplemente porque el cocido madrileño tuvo dos divulgadores excepcionales en Madrid, capital de España, y cuando la capital de España certifica algo, pues ya se le denomina con el apelativo madrileño. Y cuando, me estoy refiriendo a la canción de Pepe Blanco, Cocidito Madrileño, y me estoy refiriendo también a un restaurante de Campanillas que empezó a digamos que incorporar a su cocina francesa el cocido y los callos. Y el cocido se hizo madrileño y los callos se hicieron también madrileños, pero son recetas que son de otros orígenes, en el caso tanto del cocido como de los callos, probablemente también castellanos. Pero bueno, cocido se denomina por su origen, por dónde se elabora. Cocido castellano, cocido maragato, cocido isleño, cocido lebaniego, el pot au feu lo llaman los franceses, poté flamand también se llama, la escudella y cardoya en Cataluña, olla barrellada en Portugal, olla podrida en la olla de burgalesa, el pote asturiano y gallego, la puchera montañesa, es decir, por su genealogía, por su origen, por dónde se elabora. También por el procedimiento de elaboración, cocido. Se llama cocido, se llama bullit en Cataluña, bollito en Italia, cocido o fuego lento, por el ingrediente, fabada, porque se utilizan las fabas en lenguaje, las alubias, pero las fabas en lenguaje asturiano, la berza o bersa, que lo llaman los andaluces porque lleva berza, la carndoya, carne de olla, pues la carne, por su gentilicio, castellano, lebaniego, madrileño, ya lo he dicho, por su orden de consumo, olla de tres vuelcos, que por cierto, la olla de tres vuelcos es como siempre se ha servido el cocido, el maragato al revés, pero ya saben que la olla de tres vuelcos es también lo que se denomina sota, caballo y rey, que es sota la sopa, caballo las verduras y los garbanzos, y rey pues la carne y el tocino y los productos del cerdo. Bueno, el cocido tiene la ventaja de que es una comida completa y única, porque contiene todos los ingredientes que son necesarios para una dieta adecuada. E incluso para una dieta pantagruélica y copiosa. Y por eso se divide en varios platos o vuelcos, como decía, que es lo que, único que la mayoría de los escritores e investigadores sobre estos temas dicen. Lo único que hemos heredado de los judíos es esa olla de tres vuelcos que incluyen la sopa, las verduras y las carnes. Además tiene una ventaja adicional el cocido. Cuando se elabora en gran cantidad, con muchas sobras, permite elaborar otras recetas no menos valoradas. La ropa vieja, el salpicón, el morteruelo, la ensalada de cocido, el arroz al forno o el arroz al horno, la pringá andaluza, el arroz al forno valenciano. Es decir, un conjunto de recetas que permiten aprovechar mejor esos productos que han sobrado del cocido y que permiten hacer unas recetas tan sabrosas como las elaboradas como el propio cocido. Bueno, ya he comentado que el primer cocido histórico español realmente no es la olla podrida, sino el cocido de Titos de la cofradía de San Antón, también de Burgos. Vamos a hablar un poco de la olla podrida, precisamente por esto que les estoy comentando. Esa discusión que yo mantengo. El primero que cita la olla podrida es el monje franciscano Antonio de Guevara, cronista de Carlos I, y la cita por primera vez en su obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea, fechada en 1539. En 1570, el cocinero papal Bartolomé Scappi, el italiano Bartolomé Scappi, describe la receta de la olla podrida como un guiso puramente español. Dice textualmente, una vivanda de diversa materia, deta in lengua española, oglia podrida. En 1597, Andreas Baccio, médico italiano, cita olla podrida de gran fama en las mesas españolas, poderosa, más exactamente como la conocen los nobles españoles. Esto es, abundante en muchas exquisiteces y llena de variedad de ellas cocidas a la vez, como carnes, aves, pescados, legumbres, cereales y otros ingredientes seleccionados, siendo un manjar lleno de gracia. Describen la receta con escasas variaciones Diego Granado en 1599 y el belga Lancelot de Castaux en 1604, que reitera el origen español de la receta. Es decir, que cuando realmente se divulga la olla podrida es entre 1539 y 1599, 1604 en Europa. Eso quiere decir, por tanto, que si estamos hablando que el potaje de Titos se empieza a ofrecer en 1502 por la cofradía de San Antón, probablemente antes, porque hubo otra iglesia románica, como he contado, del siglo XI, pero es del siglo XIV cuando realmente se empieza, probablemente a 11, 12, 13, 14 en todo caso, pero vamos, con fecha cierta desde 1502, por tanto casi 80 años antes que la olla podrida. Por cierto, Cervantes también describe la olla podrida en un capítulo, concretamente en el capítulo 47, la segunda parte del Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, cuando Sancho toma posesión del gobierno de la ínsula Barataria. Incluye un párrafo que dice, y Sancho dijo, aquel platonazo que está más adelante, abahando, me parece que es olla podrida. Abahando es una palabra que solo ha quedado, como ustedes les he contado anteriormente en otros capítulos de esta misma emisora, una palabra que hemos utilizado para llamar a las sopas abahadas, como la receta más histórica de todo el recetario palentino. Bueno, pues ya ven ustedes que Cervantes utiliza ese verbo, el verbo abahar, lo utiliza en el Quijote. Aquel platonazo que está más adelante va abahando, me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho. El médico se lo prohíbe y dice, absit, dijo el médico, vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento, no hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónigos o para los rectores de colegios o para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas de los gobernadores. En fin, la olla podrida está en la historia evidente de nuestra literatura también, pero bueno, la olla podrida utiliza la palabra olla, pero utiliza la palabra podrida también, la palabra olla, como hemos dicho, el recipiente en que se cuece, pero también utiliza la palabra podrida, sobre la que hay una cierta enfrentamiento entre qué es lo que quiere decir la palabra podrida, porque realmente lo que dice es poderida en lenguaje antiguo. Podrida porque es la que es una olla muy grande y que contiene muchas cosas, carnero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de puerco, ajos, cebollas, es decir, podrida porque es muy rica y porque es muy poderosa. O bien, podrida porque cuece constantemente, mucho tiempo, muy despacio, hasta que casi se deshacen los contenidos, es decir, que se pudo decir podrida como la fruta que se madura demasiado, pero aquello podrido es lo que más gusto tiene, lo que es de más calidad. En el diccionario de 1611 de Sebastián de Covarrubias, o Tesoro de la Lengua Castellana o Española, se refieren a este aspecto, es decir, podrida o podrida por descompuesta o podrida por poderosa. Los burgaleses defienden que podrida por poderosa es lo que más les gusta, pero realmente no es cierto. Poderida, que es de donde viene poderosa, no es una palabra, es un invento lexicográfico, no es una palabra arcaica en desuso, es un invento lexicográfico. Por tanto, podrida es por la otra razón. Así lo defienden la mayor parte de los lingüistas. Una olla que, por cierto, luego, como he comentado, pasa al diccionario de la cocina francesa y considera que la olla podrida es la que da lugar al pot-au-feu francés. El pot-au-feu es mucho más antiguo, como luego han demostrado algunos investigadores franceses, pero en el diccionario de la cocina francesa de 1866 dice: debemos a España no solo el pot-pourri, que se refiere al pot-pourri, olla podrida, sino el origen del pot-au-feu, del pote al fuego, que es como se llama el cocido francés. Es una opinión elogiosa, pero inexacta, porque luego se ha demostrado que cronológicamente la olla podrida llega a la corte de Francia a través de las reinas españolas Ana y María Teresa de Austria, esposas de Luis XIII y de Luis XIV, concretamente en el siglo XVII y principios del XVIII. Luis XIII, su reinado fue entre 1601 y 1643, y Luis XIV entre 1643 y 1715. Esas ollas ya son muy posteriores, esas ollas que dan lugar al potpourri, a lo que ya se denominó potpourri, son muy anteriores al pot-au-feu francés. Muy posteriores al pot-au-feu francés. Pero, bueno, la ensalzan muchos los grandes cocineros franceses. Escoffier en su Guide Culinaire, Alejandro Dumas en el gran diccionario de cuisine. El pot-au-feu resulta que en los siglos XVI y XVII y al principio del XVIII, pues es la bandera de la gastronomía tradicional francesa, el padre de todos los cocidos, y la olla podrida también como pot-pourri o cocido de muy diversas cosas, que derivó en una palabra que se utiliza en música, popurrí. Popurrí procede de pot-pourri. Popurrí es una composición musical formada por muchos fragmentos de cosas diversas, de diversas composiciones, que puede emplearse, por tanto, como una palabra que se utiliza para referirse a una mezcla de casi de cualquier cosa. Bueno, ya he dicho que la legumbre de la olla podrida solo pudo ser en sus orígenes la vigna unguiculata, la carilla o judía de careta, que llamaron los árabes al lubilla, y que es la palabra que luego se utilizó para referirse a todas las alubias, también a las procedentes de América, las Phaseolus vulgaris, que son las que más consumimos. Bueno, la receta de la olla podrida hoy, pues tiene como ingredientes principales las alubias rojas de Ibeas, que no las van a encontrar ustedes, porque ya les digo que se producen unos 4.000 kilos, hay solo un par de agricultores que las producen, y se consumen en el propio Ibeas. Sí que pueden encontrar alubias rojas procedentes de Belorado, sin denominación de origen, pero también burgalesas, o las pueden encontrar de cualquier otra procedencia, pero bueno, para cualquier olla o para cualquier cocido o para cualquier en que utilicemos una legumbre, lo normal es que utilicemos una cantidad, ya siempre se ha utilizado un puñado, pero es un puñado, bueno, pues entre 70 y 100 gramos de legumbre, la que sea, sean alubias, sean garbanzos, sean lentejas, entre 70 y 100 gramos. Bien, por tanto, entre 70 y 100 gramos por comensal. Eso suele ser menor cantidad cuando lleven muchos componentes, muchos ingredientes adicionales, pues costilla, pata, oreja, rabo de cerdo adobados, que es lo que llevan las ollas podridas, morcilla de Burgos, chorizos, zanahorias, patatas, todo eso que lleva la olla podrida, no hacen falta más allá de 70-80 gramos de alubia roja por persona. Luego se hace el relleno con miga de pan fresca, con huevos, con dientes de ajo y con perejil picado, perejil fresco preferiblemente. Miga de pan fresca, he dicho muy claro, miga de pan posada fresca, no pan rallado. El pan rallado lo único que hace es un mazacote del relleno. Una cosa densa y dura, aunque, hombre, si está muy cocido no estará duro, pero densa, demasiado densa. El relleno hay que hacerlo con miga de pan posada, remojado en leche, escurriendo la leche para que no tenga demasiada leche, pero remojado en leche para que esté más blanda y se pueda mezclar fácilmente con la carne, perdón, en este caso con hay quien echa un poco de carne, pero bueno, con los huevos y con los dientes de ajo y el perejil. Cuando hacemos estaba pensando en hacer unas albóndigas o cualquier otro producto con carne picada, también con miga de pan posada, mojada en leche, como decía, o con miga de pan fresca en el caso del relleno, mojada en leche y escurrida la leche, apretándola en el puño, escurrida la leche para añadirla y mezclarla fácilmente bien con la carne o bien con los huevos y los dientes de ajo cuando estamos hablando del relleno. Todo lo demás es importantísimo cómo elaborar un cocido, un aspecto importantísimo, que es el remojo. Y voy a hablarles del remojo porque es sustancial. Luego les hablo de un cocido moderno. Siempre el remojo de todas las legumbres, incluidas las lentejas, siempre con un remojo utilizando agua de baja mineralización y siempre se debe tirar el líquido de remojo. Siempre. Hay varias razones. Primera razón, hay que hidratar las legumbres antes de la cocción para que no se nos desollejen y para que cuezan mucho mejor e intercambien las sustancias a través del ollejo. El ollejo se permeabiliza, permite que penetren los jugos del cocido. ¿Por qué hay que remojar y tirar el agua de remojo siempre? Primero, porque hidratar las legumbres, para que el ollejo sea mucho más permeable y se hinchen, se ablanden y permita una cocción más rápida. La segunda razón y más importante es porque en el remojo se disuelven las sustancias bioactivas que contienen todas las legumbres. Sustancias bioactivas que en otra época, ahora se llaman así, se denominan así porque no sea peyorativo, pero antes se han llamado antinutritivas o no nutritivas. Es importante, por tanto, remojar. Y remojar en agua de baja mineralización, es decir, que no tenga sales, porque las sales también interfieren en el proceso de cocción. Remojar 12 horas las alubias y los garbanzos y los titos. Y las lentejas, que son más pequeñas, basta con remojarlas 2 o 3 horas. 2 horas las lentejas pardinas, que son microspermas, de semillas pequeñas, y 3 horas las lentejas macrospermas. Hay quien le añade al agua de remojo bicarbonato o cloruro sódico, es decir, sal común. No es necesario cuando las legumbres son jóvenes, cuando las legumbres son del año. No es necesario las lentejas. No es necesario las alubias, que son las que se consumen siempre del año. Los garbanzos se pueden consumir de años anteriores, porque no pierden calidad, aunque sí que se endurecen. Y entonces sí, cuando las legumbres son viejas, supongo, decido, deduzco, que ustedes entienden que no deben comprar nunca alubias o lentejas de años anteriores. Tienen que comprarlas del año y mirar en el paquete que lo ponga. Los garbanzos es menos importante porque, como digo, no pierden calidad, pero sí que se endurecen y, por consiguiente, en ese caso, sí que a los garbanzos no es malo añadirles bicarbonato sódico, un poco de bicarbonato sódico, porque se va a hacer más permeable su ollejo y va a ser más rápida el intercambio de sustancias, perdón, de agua, porque evidentemente cuando echan ustedes bicarbonatos en el agua de remojo hay que tirar el agua de remojo, en este caso sí, porque el bicarbonato incorporaría unos sabores muy desagradables si se cociese con ese agua. Y lo digo repetidamente, hay que tirar el agua de remojo, porque hay cocineros incluso con estrella Michelin, que dicen que hay que mantener el agua de remojo y que hay que cocer las legumbres con el agua de remojo. Es científicamente una estupidez. Y se lo explico con más detenimiento, si quieren. Mire, todas las legumbres tienen tienen sustancias bioactivas. Antes les decía no nutritivas o antinutritivas. Vale. Pero esas sustancias son de dos tipos: hidrosolubles, es decir, se disuelven en agua y son termoestables, o termolábiles, es decir, desaparecen, se volatilizan al cocer las legumbres. Por consiguiente, las sustancias hidrosolubles solo las podemos eliminar con el agua de remojo, que además es necesario remojar. Pues remojemos y tiremos el agua de remojo, que es la única manera de eliminar todas esas sustancias hidrosolubles. Y les voy a citar esas sustancias hidrosolubles. Inhibidores de proteasas que provocan hipertrofia del páncreas. Se encuentran muy frecuentemente en judía y soja. Fitohemoaglutinina, aglutinación de los glóbulos rojos, muy frecuentes en guisante y haba. Goitrógenos, provocan el bocio, hipertrofia en el tiroides, muy frecuentes en la soja. Cianógenos, que provocan intoxicación en judía, en guisantes, en habas. Factores antivitamina, inhiben la actividad de las vitaminas. La judía y la soja son las que más contienen. Inhibidores de amilasa, inhiben la amilasa pancreática. Fundamentalmente se presentan en judías. Taninos condensados, provocan deficientes digestiones en habas, en judía, en alberjones. Es decir, todos esos son sustancias termolábiles. ¿Cómo se eliminan esas sustancias termolábiles? Pues se eliminan cociendo a tapa abierta. Es decir, ustedes ponen a cocer con la tapa de la olla abierta. ¿Qué quieren hacerlas en olla express más rápidas, por ejemplo, unas alubias o unos garbanzos? Pues los 10 primeros minutos pueden dejarlos cocer lentamente, sobre todo en las alubias, que hay que asustarlas, es decir, hay que echarlas un poco de agua fría cuando empiezan a hervir y repetirlo dos o tres veces. Lo que hacen es esos 10 minutos iniciales, antes de cerrar la olla rápida, cocer con la tapa abierta para que las sustancias termolábiles desaparezcan. Las hidrosolubles se van con el remojo previo, y hay algunas hidrosolubles que son muy tóxicas. Los alcaloides, que proporcionan sabor amargo en los altramuces, en los chochos, ya saben que tradicionalmente, sobre todo los de Carrión para arriba, se producían y se siguen produciendo cada vez menos, pero se producen chochos en suelos ácidos, evidentemente, porque el altramuz es de suelos ácidos, y lo que hacían los agricultores que iban a darle los altramuces a las ovejas, pues era tirar los sacos al río y tenerles 3 o 4 días tirados en el río, para quitarles el amargor de esas semillas que provocaban que, no, que las ovejas las comiesen peor. Aminoácidos tóxicos que provocan el latirismo en todas las, el género Latirus y en el género Vicia. Los Latirus son los titos y las muelas, titos o muelas, y los titarros. Es el más peligroso de todos los productos hidrosolubles. El latirismo provoca una enfermedad denominada latirismo, que puede empezar por una cojera, parar a una parálisis y a la muerte. Es evidente que eso, todo esto que les estoy diciendo, no se produce más que repitiendo el consumo constantemente. Fíjense ustedes que para el último síndrome de latirismo que se produjo en España se produjo en los años 41, 42 y 43. En aquella época el régimen franquista no contaba las cosas, pero aquí hubo 25.000 muertos en España como consecuencia del latirismo. Eran las hambrunas, se sustituía, no había, lo más barato era el tito, se sustituía los garbanzos y las lentejas por titos. Si se consumen más de 300 gramos durante 3 meses, entonces les parecerá una barbaridad, pero piensen ustedes que antes se comía cocido todos los días, o se comían gachas, que es el principal problema, gachas todos los días, porque aquí en Castilla y León no hubo demasiado latirismo, porque las amas de casa sabían que los titos, que sustituían a los garbanzos, también había que echarles a remojo. Eran más duros incluso que los titos, y eso suponía que al echarles a remojo, tiraban el agua de remojo, por supuesto, se eliminaban el aminoácido tóxico, el ODAP, que es como se denomina sus siglas, el ODAP, y no se produjeron prácticamente latirismo. Pero en Castilla-La Mancha y en Madrid, de Madrid para abajo, donde los titos se consumían exclusivamente en gachas, las gachas se elaboran con una harina de almortas. Las harinas de almortas se muele todo y, por consiguiente, el ODAP, es decir, el tóxico, entra en la harina y se fríe la harina con unos productos del cerdo previamente fritos, tocino, chorizo, panceta, y a continuación se sofríe la harina, se echa agua caliente, se le da cuatro vueltas, se forma una papilla, y esa papilla es la que se comía con cucharada y paso atrás con un trozo de pan. Bueno, pues eso que hacen los extremeños, los manchegos, sobre todo los manchegos, habitual, y que es uno de los platos típicos de la cocina de Castilla-La Mancha, pues provocó muchísimas muertes, ya les he dicho, unos 25.000 en los años 41, 42 y 43. Los titos han estado prohibidos hasta hace dos años, hasta hace un año que han conseguido, hace un año y pico, que han conseguido los castellanos manchegos que se retiren del Código Alimentario Español como un producto solo consumible por el ganado, no en la alimentación humana. Ahora ya están permitidos en la alimentación humana. Fíjense ustedes que cuando uno iba a La Mancha y dice, bueno, pues voy a comprar unas harina de almortas, compraban en las tiendas de no solo las vendían en las tiendas de alimentación, sino también en las tiendas de souvenirs. Comprabas la bolsa de harina de almortas y por la parte de atrás ponía producto ganadero. Yo todavía tengo bolsas de esas con el producto ganadero por detrás, es decir, no se podía consumir en consumo humano. Fíjense ustedes que aquí ya empieza a permitirse solo en los mercadillos. En los mercadillos de calle pueden ustedes encontrar titos en un saco, titos en un saco, y dice, voy a comprar unos titos. Bueno, pues solo los puede encontrar en los mercadillos de los municipios, distintos municipios. Por ejemplo, en la fiesta de Palenzuela había de este año, la cebolla de Palenzuela, había un agricultor que vendía titos, y hay unos cuantos vendedores de legumbres que en todos los mercadillos de los pueblos de la provincia de Palencia siguen vendiendo titos. Bueno, con esto lo que quiero decir es que es importantísimo el remojo y es importantísimo cocer a tapa abierta los primeros minutos para eliminar todas esas sustancias tóxicas. Les decía que les iba a hablar de una receta de titos, de una receta de cocido. En mi libro Gastronomía de Palencia he incluido una receta del cocido palentino moderno. Llamo receta del cocido palentino moderno pues porque siempre se echa en culpa al cocido de ser un plato caro, de ser un plato que hay que elaborar durante muchísimo tiempo, que es muy pesado de elaborar y que luego engorda. Tres males que hacen que las amas de casa actuales, modernas, no quieran saber nada del cocido, ni de ningún potaje, por cierto, cuando las legumbres son base para la alimentación de calidad y de sanidad garantizada. Hoy, la mayor parte de los nutricionistas aconsejan comer legumbres al menos un par de días o tres a la semana. No tiene por qué ser cocido completo, puede ser un potaje de garbanzos, puede ser unas lentejas exclusivamente con productos vegetales. El problema del cocido y de todos los potajes es, la fabada incluida, es la parte cárnica y la parte de añadidos colesterolémicos, es decir, el tocino, la panceta, la morcilla, la carne de todas las costillas, todos los productos del cerdo sobre todo, pero también los productos del vacuno, la carne de vacuno incluida, ¿no? Todos esos productos son los que hacen pesado al cocido, a los potajes y calóricos y colesterolémicos. Pero si ustedes hacen un potaje con productos vegetales o con productos de calidad, como luego que les cuento otra receta de las lentejas con pato, pues no son nocivos, ni mucho menos, y se pueden elaborar fácilmente. Una elaboración de un cocido palentino moderno. La noche anterior echamos a remojo los garbanzos en agua caliente. Por cierto, los garbanzos son los únicos que se deben echar con agua caliente. No es necesario que esté hirviendo, ¿no? Basta con el agua caliente que tenemos en el grifo, a 28, a 30, a 38, 40 grados. Por la mañana tiramos el agua de remojo y los lavamos al grifo en un colador. Preferiblemente los introducimos en una malla. Hay mallas para los garbanzos, para el cocido, que atamos sin dejar espacio, muy apretada, y que luego nos va a permitir rescatar los garbanzos sin estar pescándolos en todo el líquido mezclado con los otros componentes del cocido, ¿no? Una posibilidad es que echamos a remojo cuando compremos los garbanzos, compramos un kilo de garbanzos, los echamos a remojo, les tenemos 12 horas a remojo, tiramos el agua de remojo y esos garbanzos los distribuimos en la dosis, en la cantidad que vayamos a consumir en un potaje o en un cocido la familia. Y los congelamos, los metemos en una bolsa de plástico y los congelamos. La congelación de los garbanzos remojados reduce su tiempo de cocción, los ablanda. Por consiguiente, tiene además otra segunda ventaja, y es que podemos decidir hacer un cocido por la mañana sin necesidad de pensarlo en la noche anterior. Sacamos la ración de garbanzos que necesitamos para el potaje y los metemos directamente a la olla congelados a cocer con el agua caliente. Porque los garbanzos son la única legumbre que hay que remojar con el agua caliente y cocer con el agua caliente. Es decir, si vamos a meter los garbanzos, podemos cocer primero las carnes que son más duras en el cocido y cuando las carnes hayan cocido, por ejemplo, en una olla rápida 15 minutos, abrimos la olla, dejándola enfriar, y metemos los garbanzos. Y los podemos meter en el agua caliente, en el agua casi hirviendo. No hay problema, no se endurecen los garbanzos. No lo podemos hacer con ninguna otra legumbre. Todas las demás hay que ponerlas a cocer con el agua fría y remojarlas con el agua fría. Por tanto, un cocido moderno, estoy pensando en un cocido en el que utilicemos primero la congelación, una técnica para ablandar los garbanzos. Segundo, utilicemos la olla rápida. Hemos cocido las carnes, iniciamos la cocción de los garbanzos, dejamos cocer a tapa abierta sobre las carnes unos 5 o 10 minutos para que se evaporen las sustancias bioactivas termolábiles y a continuación cerramos la olla y cocemos el resto. Y a continuación, en ese tiempo, con el caldo que hemos sacado de la carne, elaboramos el relleno para, a continuación, en un siguiente paso, cocer los rellenos y las judías verdes. Yo prefiero las judías verdes porque las judías verdes dan mejor caldo. Lo comen los niños, yo desde que mis hijos eran pequeños he utilizado judías verdes en el cocido, y además tiene una ventaja, que no huelen mal. El repollo o la berza huele mal y atufa la casa al elaborar el cocido. Por consiguiente, una receta de un cocido moderno que se puede elaborar con sistemas y con técnicas actuales. Les cuento otra receta de las lentejas para terminar. Bueno, las lentejas tienen muchas ventajas. Las lentejas, lo primero es que podemos encontrar lentejas palentinas. Fíjense que Agropal, la cooperativa Agropal, entra como socio dentro del grupo Agropal, la cooperativa de Mayorga de Campos. Mayorga de Campos es la cuna de la indicación geográfica lenteja pardina de Tierra de Campos. Y Agropal vende exclusivamente, envasada con la marca Agropal y con la marca Cerrato, lenteja pardina con el emblema de la IGP. Por tanto, a un precio relativamente barato. No recuerdo ahora, pero en torno a los 2 euros o 3 euros. Dirán ustedes, si es que hay lentejas en el mercado a 1 euro ya, pero de Turquía o de Canadá o de Estados Unidos. No, y piensen ustedes que una ración de lentejas son 80 gramos de lentejas. 80 gramos de lentejas a 3 euros son 20 céntimos o 20 y tantos céntimos. Por consiguiente, es evidente que no repercute en la economía familiar comprar unas lentejas de Tierra de Campos. Bien, las lentejas pardinas con pato, que es una receta que yo he propuesto, también para consumir otro producto excelente que yo lo titulo conjuntar tierra de campos, porque es muy probable que nuestros antepasados consumiesen en esa zona en que hay patos en toda la tierra de campos unas lentejas con pato hace muchos siglos. Para ello, pues ya he hablado de cómo se hace el remojo de las lentejas. En este caso, bastan 2 horas las lentejas pardinas y tirando el agua de remojo. Y podemos utilizar un producto de Selectos de Castilla, bien un muslo de pato, si queremos hacerlo como plato único, o bien unos rilletes de pato, que son más baratos, si son trozos de carne de pato condimentados y elaborados confitados en grasa de pato. La grasa de pato no es perjudicial, es una grasa de calidad, lo mismo que los productos del pato. Y cocer las lentejas simplemente con unas hojas de laurel, un par de pimientas, de granos de pimienta y de clavo, con agua de Levanza, por ejemplo, que es de baja mineralización y de Palencia. Y cuando están cocidas las lentejas, en general siempre todos los productos, salvo los productos vegetales que se pueden añadir, es preferible cocer todas las legumbres sin sal y sin productos ni grasas. Cuando hacemos una alubias o un cocido o una fabada, pues es evidente que hay que cocerles porque se basan en eso, pero una cocina de calidad y de sanidad garantizada con legumbres es con productos vegetales, sobre todo con productos carminativos que facilitan la incorporación. Por ejemplo, las lentejas tienen mucho hierro, siempre he dicho mucho hierro, pero no tienen mucho hierro de verdad. El hierro que contienen es insoluble y la forma de que se solubilice y que la podamos digerir y nutrirnos de ese hierro es cociéndolas con algún producto carminativo, incluso con productos agrios, con derivados de algunos agrios o con distintos productos. Bueno, remojadas las lentejas, cocidas las lentejas, el final es incorporarle los rilletes de pato o freír los muslos de pato brevemente, desmenuzarlos en el conjunto de la receta. Si además les añado que la grasa de pato pueden hacer ustedes unos patatas a baja temperatura en el 1 o en el 2 de la inducción durante media hora en grasa de pato, confitadas en grasa de pato, encontrarán las mejores patatas que han podido ustedes consumir junto con las lentejas y la receta que les he contado. Nada más, muchas gracias.
Pues, gracias a ti, Fernando, porque nos has dado una amplia lección de historia, sobre todo, ¿no? La parte esta que has comentado del remojo, que es muy importante también como tema de salud, y ahora estas recetas. Una horita de programa que llevábamos.
No, se me ha pasado sin darme cuenta.
Además es que da gusto verte porque tú disfrutas con lo que vas hablando, vas contando. Yo creo que nuestra audiencia también tiene que disfrutar de todo esto que nos has estado contando. Muchas gracias, Fernando. Ya, gracias. Como decíamos al principio, Fernando Franco Jubete hace este programa de Gastronomía de Palencia y es profesor aquí en la Universidad Popular, da esta misma asignatura. Un saludo a Fernando y a toda nuestra audiencia y a disfrutar de la gastronomía de Palencia.